Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos ya de las 12 de mediodía, última hora de este Buenos Días Madrid. Hasta la una ya sabéis que estamos con vosotros. Nos queda todavía mucho por hablar y por descubrir, porque entre otras cosas Álvaro Martín nos va a contar entre los misterios que esconde Madrid, los que esconde precisamente el Banco de España, que está muy presente en una de las series, ¿eh? Y al hilo de esta hora voy a conducir la conversación y la retomo con Abril Zamora, porque hoy en el Banco de España lo más grande es La Casa de Papel, ¿eh, uh-huh. Abril?
No he visto La Casa de Papel.
Bueno, no pasa nada.
No la he visto.
Siempre hay tiempo.
Pero es Nuevos Misterios, ¿no? O sea, creo que el exterior lo graban en Nuevos Misterios, pero yo vivía muy cerquita y siempre les veía grabando y tal. Pero no la he visto, pero me encanta que a la gente le guste tanto un producto de aquí y que lo esté petando fuera, que hoy está como número uno a nivel mundial o cosas así.
Sí, me alegro mucho.
Porque conozco muchos amigos que trabajan ahí y estoy muy contenta.
Bueno,
ellos.
Pues estamos muy contentos también de todo lo otro, ¿eh?
Exacto.
Que está en HBO Max. Que además Abril es la protagonista, bueno, es la guionista, es la directora. Y espérate, porque después de haber escuchado la noticia juntos, está por aquí Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Hola, Carlos.
¿Todo bien?
Todo bien, ya, yo también. Bueno, yo te iba a decir, le he pasado a Abril foto, ¿no?, del reto visual. A ver, oye,
claro.
Ya también, que se moje, que se moje.
¿Ha dicho que es la B?
Yo he dicho la B, porque es que, bueno. O sea, la A me suena mucho como a otra persona y la C es que no la he visto en mi vida.
Pues
sí.
Claro.
Entonces yo digo la B, aunque las C son muy parecidas y sinceramente...
Sí.
Es un reto...
Difícil.
Sí.
Bueno, lo ponemos así, a propósito. Son 3 cuadros que están en el Prado y que representan a la Inmaculada Concepción, la Virgen, cada uno a su estilo. Uno de ellos es de Murillo. No sabemos si es la opción A, la opción B o la opción C. Ahora mismo, la menos votada es la C, con el 17%.
Uh-huh.
Le sigue la opción B con el 25%. Una de ellas, venga,
perdido.
Va, 26%, Abril.
Perdido.
¡Que no! Que hasta la 1 menos 5 no decimos la,
sí,
el
pero
resultado.
Si la gente lo está comentando es porque lo están buscando. Lo
buscan
y
como
lo
locos.
Comentan, ¿no?
58%.
San Google.
La opción A es la más votada a esta hora. A la 1 menos 5 decimos cuál es y... comentaremos las otras porque vamos a decir de quién es cada.
Hombre, por favor,
claro.
Claro.
Sí.
Son muy parecidas, la verdad.
Son muy parecidas. De hecho, 2 están pintadas en el transcurso de un par de añitos.
Uh-huh. Bueno, pues luego
y de
vamos
la misma
a
escuela, además.
Uh-huh. Bien, bueno. Bien. ¿Te gusta el arte, Abril?
Sí, me encanta el arte. Muchas veces no lo entiendo, pero, pero
sí,
tampoco me cuesta mucho fingir que lo entiendo cuando no lo estoy entendiendo y me encanta poder preguntar, ¿esto qué es? ¿Esto cuándo? Y tal, y me encanta. Uh-huh. La verdad, me gusta muchísimo el arte. Siempre voy a los museos y tal, pero a ver, cuando llevo un ratito sí, me aburro y me apetece comer.
Y apetece ya, es que a mí siempre me apetece comer, vaya donde vaya.
Y a mí
vaya.
También, pero siempre tienen algo, o sea, los museos tienen algo que entras como guau, y a los 15 minutos dices, vamos a comer.
Oye, que estábamos repasando los
arte
tatuajes,
también.
Tu arte, el arte corporal que tiene Abril, y ya habíamos visto varios, nos habíamos quedado
en el
lema, ¿no? Uh-huh. del logo de la serie que lleváis varios artistas, porque sois unos artistas, pero nos quedaba alguno que otro ahí escondido.
Sí, tengo aquí, este no lo voy a enseñar, pero me tendría que quitar el jersey, tengo un fragmento de la canción Part of Your World de La Sirenita, que es una película que siempre me encantó y me identifiqué mucho con Ariel, parece una frivolidad, pero no lo es, y me gusta mucho lo que dice la canción y me la tatué aquí. Cosas que se hacen, no me arrepiento de ninguno. Tengo el Laurin de La Historia Interminable en la espalda, que fue el segundo que me hice, porque para mí era una película muy importante cuando era joven, cuando era pequeña. Y luego tengo uno espantoso, que es un tribal en el estómago, que se menciona en la serie. Miguel Bernardo en un momento frivoliza con ello, que es horroroso, que me lo hice con 16 años, que no era ni legal, y es un poco feo, la verdad, no te voy a engañar.
Bueno, oye, sabes que hay técnicas ahora, también
sí,
para...
Sí, pero ¿tú crees que quedan bien? Es que siempre me da la sensación que queda un poco como un manchurrón, y para tener un manchurrón, ajá, prefiero dejármelo y ya está, y confiar en la Abril de 16, que se lo quiso hacer, pues nada, ella
pues
quiso, pues ahí está.
Esto ya es algo
¿tú
muy
tienes
personal.
¿Alguno?
¿Sabes? No tengo y te voy a decir por qué. Porque sé que me va a crear adicción y que voy a empezar por uno. Es que todo el mundo me lo dice. Entonces, no, y claro, me haría algo de hacerme, fíjate, a mí me gustan mucho las estrellas.
Sí.
Ajá, sí.
Pues es muy bonito y es muy lucido y te las puedes hacer chiquititas,
ajá,
como enseñarse la muñeca,
no,
o en el tobillo.
No lo descarto. El día que, si me atrevo, te lo digo y te mando la foto.
Venga, por favor, hazlo. Cuando recibas una súper buena noticia, dirás, este es el momento.
Ese es el momento. Para ti, ¿cuál sería ahora la mejor noticia que puedes recibir?
Pues que renovamos la segunda temporada, o sea, que hacemos una segunda segunda temporada, si me llaman ahora, pues sería una gran noticia.
Pues venga,
sobre todo,
vamos.
Porque tengo muchas ganas y ya te digo que es muy difícil el sector en el que trabajamos, entonces poder currar con todo el equipo otra vez y con mis amigos otra vez me haría muy feliz. Nunca me he sentido tan cómoda como actriz como en este proyecto, he estado muy arropada, he explorado muchas cosas que no sabía que jamás podría hacer y estoy muy contenta. Entonces me apetece que no finalice aquí, pero si finaliza, tengo otros proyectos en mente y tal, y no habría problema. Que hay que asumir lo que pasa y ya está.
¿Y algún proyecto ya antes de que te vayas, así que nos puedas dejar sobre
pues
la mesa?
Pues estoy desarrollando una serie nueva, estoy creando una serie nueva y tal de género de terror, que es lo que más me gusta, me lo estoy pasando fenomenal, la verdad. Que a mí me encantan mucho las historias de personajes y trabajar un tono particular, pero el terror es mi género de siempre y me encanta y me estoy muy contenta de poder explorarlo.
Está macerando.
Todo está macerando. En este momento estoy macerando.
Bueno, pues yo estoy macerando lo bien que me lo he pasado contigo y también. Que a ver si tenemos ocasión de volver a hablar cuando además nos cuentes esos nuevos proyectos y me digas, oye Nieves, que ya hemos conseguido renovar.
Edurne.
O Neus.
También Neus. Que...
Oye, un beso a Neus, ¿verdad?
Un beso a Neus.
Que es compañera nuestra.
Neus, te amo.
Oye, qué bien.
Bueno, es muy amiga, la amo mucho, la verdad.
Bueno, vaya, es vecina tuya.
Es mi vecina del lado, justo del lado.
Bueno, tiene, por favor, qué envidia. Yo me voy a ir a vuestro vecindario.
Pues te acogeremos porque somos gente muy molona.
Sí, mola. Que de verdad, mil gracias.
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien, Abril Zamora.
Gracias, ha sido muy divertido.
Gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues son las 12 y 13 minutos, hay que ver cómo pasa el tiempo, cuando uno además disfruta tanto, ¿eh? Y yo soy una afortunada de este trabajo, porque si he despedido a Abril Zamora, ahora voy a saludar a Chelo Loureiro, que es una persona que es un referente en el mundo del cine y también de la televisión, y que además acaba de debutar con Valentina.
Ella es Valentina, tiene síndrome de Down...
Tienes pinta de ser una chica muy espabilada.
Yo también tengo personalidad. ¿O qué os pensáis?
Naturalmente.
Bueno, pues Valentina es la primera película de animación española cuya protagonista, como hemos escuchado, es una niña con síndrome de Down. Ha sido nominada a la mejor película de animación en los Goya del próximo año, una gala que se va a celebrar el 22 de febrero y que será cuando sabremos si se lleva el premio. Ojalá, cruzando dedos, supongo que estará Chelo Loureiro, pero para ella entiendo, Chelo, buenos días, que ya es todo un premio, ¿no?, tener una nominación como esta.
Sí, por supuesto que es un premio para mí y para todo el equipo, que como sabes, el cine siempre es un arte colectivo. Uno tiene que aparecer delante, o una en este caso, pero realmente hay muchísimo equipo detrás, que cada uno de ellos ha contribuido a hacer de esta película, pues supuesto que está nominada.
Bueno, tú has escrito, has dirigido, has producido Valentina. ¿Qué supone para ti? Es verdad que decimos que es la primera película de animación española que tiene como protagonista una niña con síndrome de Down. Yo te doy la enhorabuena porque ya de por sí el gesto me parece maravilloso y también necesario, ¿no?
Pues yo creo que es imprescindible y creo que no es española. Creo que, por desgracia, digo por desgracia porque debería de haber más protagonistas con discapacidad, yo creo que es, desde luego, a nivel europeo. No se ha hecho nunca, no se ha puesto de protagonista a ningún niño, ninguna niña con una discapacidad. Y la verdad es que somos un porcentaje. El otro día me decía precisamente en una entrevista que el 10% de la población española está diagnosticada con algún tipo de discapacidad. El 10% es un porcentaje altísimo, ¿no? Y aparecen en series, en películas, solamente en el año 2020, solamente un 2% de los personajes secundarios, por supuesto, tenían algún tipo de discapacidad, e incluso decían que muy estereotipados. O sea, eso tanto luchamos también las mujeres, ¿no?, por no aparecer en el cine estereotipadas, ¿no?, como no nos sentimos representadas, pues les ocurre lo mismo también a todo este colectivo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que dignificarlo, hay que ponerlo en primer plano. Existen, están ahí, y tenemos que educarnos mucho también los adultos, porque se habla mucho de inclusión, de diversidad, pero realmente no los tratamos como iguales.
Totalmente. Bueno, cuando estabas haciendo referencia a esos datos, ¿no?, del 10% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no sé si estamos suficientemente simpatizamos, ¿no?, con sus situaciones y con sus realidades, y también al aludir, ¿no?, al pequeño porcentaje que tiene cabida de estas personas en el cine, en la televisión, ese 2% que es muy poco. Yo, la única película sí que me venía de pronto a la mente, y que además se llevó también un Goya, fue Campeones, ¿no?, que es un reflejo, ¿no?, y que efectivamente no deja de ser, que ya es lo que debe ser, y que al final nos pone a todos en nuestro sitio, pues un símbolo de la superación de personas, oye, que en muchos casos dan un ejemplo al resto, que con todas sus capacidades no hacen ni la mitad, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Yo es que no dejo de repetirlo, es que justamente todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad lo que hacen es potenciar las capacidades, pero nosotros nos fijamos solo en la discapacidad en lugar de poner de verdad el foco en las capacidades que tienen. No hay más que ver los Juegos Paralímpicos, ni tú ni yo, que seguramente no tenemos diagnosticada ninguna discapacidad, pues seríamos capaces de hacer nada, vamos, ni de lo que hacen estos atletas, ¿no? Y el resto igual, ¿no? Discapacitados psíquicos, pero que desarrollan otras habilidades y las potencian, las hacen, pero desde el resto de la sociedad, pues los infantilizamos, los tratamos de verdad de manera diferente. Uh-huh. Eso es real.
Claro.
Por desconocimiento, por timidez muchas veces, pero por eso creo que es tan importante dirigir esta película a los niños, para que ya desde la infancia aprendan que realmente los niños no tienen tanto problema, ¿eh?
Es verdad. Es verdad. Luego también surge, ¿no?, a medida que van pasando los años, esa incertidumbre, esa desazón que le entra a una madre o a un padre, ¿verdad?, cuando tiene algún hijo o alguna hija con alguna discapacidad, y siempre uno piensa, cuando yo no esté, en mi ausencia es la mayor preocupación que pueden tener los familiares, ¿no?
Pues un poco sí, porque desde las familias sabemos que tenemos que protegerlos precisamente, y la protección es sobre todo del mundo exterior, porque dentro de las familias están muy normalizados y nadie tiene ningún problema ni con el trato ni con la manera de todos, o sea, conocen muy bien las capacidades que tienen estos niños, pero es precisamente el resto de la sociedad, ¿no?, los que... Pero yo no conozco ninguna familia con ningún niño con algún tipo de discapacidad que dentro de a lo mejor un trabajo más que puedan suponer, ¿no?, o algún tipo de clases especiales para poder superarlo, ¿no?, pero que está, todas las familias no se arrepienten en absoluto, creen que es una persona que ha mejorado la vida de toda la familia, que los ha vuelto mejores personas. Y eso es así, es una realidad. Por eso creo que también en toda la sociedad nos perdemos mucho si no los aceptamos y si no los incluimos y no aprendemos de ellos, ¿no?
Totalmente. Valentina cuenta la historia de una niña que sueña con ser trapecista. ¿Hay una Valentina real en la que Chelo se haya inspirado?
Pues sí, claro, mi hermana. Yo nací en el seno de una familia que fue de las que golpearon en los años 60 la polio, y mi hermana desde muy pequeña está en silla de ruedas. Y la verdad es que yo aprendí a entender, o sea, que era diferente cuando dentro de casa no lo era, pero cuando empecé a crecer y salía con ella, las cosas que a ella le decían no me las decía a mí nadie, no, yo no entendía nada, ¿no? Que eso es lo que nos pasa cuando somos pequeños, porque no entendemos esa diferencia, porque mi hermana es más lista que todos nosotros juntos, y sin embargo, pues la trataban como si fuese una niña, siendo una mujer hecha y derecha, la seguían tratando, o le grita, la gente cree que por estar en una silla de ruedas es sorda, ¿no? Cosas de este estilo que gente que tiene parálisis cerebral, con una inteligencia brutal, pero que no puede hablar bien, pues se le habla como si fuese un niño pequeño, se le grita. Estas cosas hay que, de verdad, mucho que hacer en esta reeducación, ¿no?
Y para... eso estaría bien que se llevara a las escuelas, ¿no? Y que desde pequeñitos, aunque los niños son los que efectivamente más pueden llegar a empatizar incluso. Pero bueno, la base de la educación está primero en el seno de las familias, eso es fundamental. Y luego también se extrapola a la escuela, donde hay un germen, ¿no? De cómo se va desarrollando la personalidad individual de cada uno y también la colectiva. Estimo que sería conveniente, ¿no? Que entre todos superemos esa barrera del desconocimiento absoluto.
Sí, porque muchas veces precisamente ahora se están integrando, ¿no? Niños con discapacidades en las aulas con el resto de niños, y muchos padres creen que van a bajar el nivel del aula o que van a tal, pero es que la educación no solamente consiste en aprender materias. Yo creo que lo más importante de la educación es precisamente aprender a convivir, a respetarnos, porque todo lo que es materias o enseñanzas, digamos, académicas, lo vas a poder aprender a lo largo de tu vida si tienes curiosidad. Lo más importante precisamente en estas edades es que despierten la curiosidad y sobre todo el respeto por las diferencias, a mí me parece fundamental. Una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en la película es que, como sabes, las niñas que dieron voz a Valentina son niñas con síndrome de Down, que le han hecho la versión en gallego y en castellano, y todo el resto del equipo ha dicho al final de bueno, porque sabes que las películas de animación tienen un proceso más largo, y al final, cuando acabamos, todos dijeron que habían aprendido muchísimo con ellas. Y esto, pues imagínate qué satisfacción tan enorme, ¿no? Para todos, para las familias, para todo el mundo.
Totalmente. Bueno, cuenta con la colaboración de Emilio Aragón, que es quien ha creado la canción Eres Especial. Vamos a escuchar un poquito.
Sale tu escondite.
¿Cuál ha sido la relación con Emilio Aragón en este proyecto?
Bueno, hay que decir que esta no es la de Emilio Aragón, cierto. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo a Emilio lo conozco desde hace muchos años, y desde luego ha sido generosísimo en participar en la película con una canción que para mí es especial también, ¿no? Preciosa. Emilio, como toda su familia, ¿no? Tiene una capacidad increíble, de verdad, que es... para llegar a los niños, ¿no? Y yo creo que su canción, pues, es una de las más bonitas, de verdad, de la película. Valentina es un musical, tiene 7 canciones, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir de Emilio y de todos los Aragón, ¿no? Que creo que hemos tenido, creo que no se les ha hecho, sobre todo a su padre, a Miliki, el homenaje en este país que de verdad, porque todo lo que tiene que ver con los niños es como si fuera de segunda categoría, ¿eh? O sea, tanto a nivel de literatura, como de teatro, como de en fin, de música para niños, cuando los niños son de verdad unos críticos, como algo no les guste, vamos, es que lo rechazan de plano, ¿no? Son implacables. Y llegar a ellos no es fácil. Y yo creo que tanto Emilio Aragón padre como Emilio Aragón hijo, pues eso, tienen un talento increíble para llegar, y para llegar además de una manera, fíjate que era el, ¿cómo era Mili? Que era el transgresor, pero sin embargo era divertidísimo, de verdad, y todas sus canciones, fíjate, hace 40 años que no están en televisión, es lo que se sigue cantando en las guarderías, en infantil, todas sus canciones siguen estando año tras año, ¿no? Cuando los niños ni siquiera saben quién era.
Totalmente. Bueno, de hecho, los niños de ahora cantan el Susanita tiene un ratón y otras muchas. Total. Y de hecho, están en un espectáculo al que nos vamos a ir ya, en breve, que se llama Circ Clásica, aquí en Madrid, en IFEMA, y del que nos va a contar ahora más detalles Gloria Talavera. Pero antes sí quería darte la enhorabuena, Chelo Loureiro. Por cierto, ¿estás en Ferrol ahora?
Sí, en Ferrol.
¿Qué tal tiempo hace? Porque desde la DGT...
Horrible,
sí.
Horrible.
Aquí sopla mucho el viento. ¿Qué temperatura hay por ahí? ¿Está nevando o cómo estáis?
No, porque en la costa nunca nieva, nunca nieva. Pero está baja y sobre todo esta noche ha sido un temporal de viento y lluvia y lo que hay es un espectáculo, es el mar, claro, olas gigantes.
Claro.
Y siempre es un espectáculo. A mí me encanta el mar en invierno también, me encanta la playa en verano, pero en invierno es espectacular.
Y a mí me encanta Galicia y me va a encantar que voy a ir a verla con los niños, Valentina. Muchísimas gracias.
Pues verás Galicia, porque está toda Galicia. Los paisajes los podrás identificar también.
Pues entonces ya voy a disfrutar por partida triple o cuádruple o en fin. No, muchas gracias y de verdad mucha suerte en esa carrera en los Goya, nominada Valentina como mejor película de animación. En febrero saldremos de dudas y oye, esperemos llamarte para felicitarte.
Ojalá, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues lo que decía, que nos vamos a ir hasta IFEMA, donde se encuentra Gloria Talavera con la unidad móvil de Onda Madrid para adentrarse en el mundo del circo y además en el mundo de Miliki, precisamente con Circ Clásica. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, pues si os parece, vamos a empezar como se debe. ¿Cómo están ustedes? Más que bien, yo creo que aquí estamos estupendamente, aquí refugiados debajo de esta carpa. Y muchos me imagino que recordando vuestra infancia ahora con los hijos, ¿no?
Pues sí, la verdad, llevamos ensayando toda la semana.
Canciones, ¿no?
Y algunas ya se las saben.
Qué bueno, qué bueno. Sí que he visto cantar a muchos padres con sus hijos. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de los payasos de la tele?
Pues yo me acuerdo de ir de pequeño al Teatro de Colón, que hacía ahí Miliki un espectáculo, creo que era permanente, ¿no? Íbamos varias veces al año hace, no sé, 30 y pico años. o algo así.
No a los niños les gustan las canciones, son pegadizas.
Sí, nosotros tenemos el CD en el coche que habrá dado 2 millones de vueltas, el de Miliki, y se las saben todas ya.
Y a vosotras, ¿qué me contáis de estos personajes, ¿no?, que marcaron nuestra infancia?
Pues en realidad eso, que marcaron nuestra infancia y sobre todo que nos gusta que a ellos también les guste, que todas las canciones pues las aprendan rápido y que sea tan divertido como cuando nosotros éramos pequeños.
¿Alguna lagrimilla seguro que vamos a soltar, a que sí?
Pues sí, seguro que nos emociona, ¿no?, porque nos va a remover, ¿no?, y nos traerá esos recuerdos de pequeños.
Vamos a ver si os licenciamos. Hola, don Pepito.
Hola, don José.
¿Cómo sigue?
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
Bueno, parece que se fue.
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Bueno, pues nada, licenciados, atención a don Pepito, a don José, porque van a ser también protagonistas. Os dejamos que sigáis con muchas de las actividades aquí preparadas.
Gracias,
gracias a chicos. Bueno, los hay aquí muy expertos, en los payasos de la tele, en Miliki. Decíamos que esto es una experiencia completa, ¿no?, porque antes de pasar a ver la función, aquí habéis preparado numerosas actividades. Nos atiende Rafa González, que es uno de los miembros de productores de Sonrisas. ¿Os parecerá mentira haber podido levantar de nuevo esta carpa?
Pues la verdad es que estamos súper ilusionados y contentos, ¿no? Y más viéndola, pues como estamos en estos días, llenos y volviendo a ver a la gente disfrutar. Llevamos más de 15 años haciendo shows en Navidad y el momento de la pandemia pues nos destrozó no poder perder esa Navidad que tanto tiempo hemos trabajado en ella y donde la gente siempre está esperando que vuelva y la verdad es que ahora pues los vemos aquí, los vemos contentos y nos ponemos contentos nosotros también.
Bueno, esto ha querido ser también un homenaje, ¿no?, que Emilio Aragón quiere rendir a su padre, a Miliki. ¿Cómo ha sido también el trabajo con él?
Pues hombre, ha sido muy especial, ¿no? Obviamente para Emilio, su padre, es uno de los pilares de su carrera y yo creo que ha sido un viaje en el tiempo para él y para todos, que hemos podido disfrutarlo con él. Era muy especial, obviamente ya habíamos hecho Circlásica 1, pero este tenía ese aliciente que era Miliki y la verdad es que ha sido una gozada poder realizar ese viaje con él.
Aquí muchos niños van a conocer quién fue Miliki, si no lo saben, porque me decían estos padres que llevan toda la semana contándoles cosas de estos payasos y cómo consiguió que su sueño se convirtiera en realidad.
Sí, la verdad es que yo creo que en este espectáculo en concreto casi lo disfrutan más los padres, ¿no? Es para ellos el recordar todas esas canciones, aquellos momentos, pues lo que fue Los Payasos de la Tele, ¿no? Un referente a nivel mundial y lo que ha quedado en el tiempo. Y es muy bonito que a través de este show podamos transmitírselo también a los más pequeños que todavía no lo conocían.
Hay dos personajes que seguro que hacen las delicias de muchos, don Pepito, don José, que van a ayudar al pequeño Miliki, ¿no?, al que dan vida, por cierto, 3 niños diferentes según la función, ¿no?, a recorrer un viaje muy especial, ¿no?, para conocer qué es el mundo del circo.
Sí, yo creo que la figura de don Pepito y don José, que además en este caso pues son dos clowns los que van a representarla, les da esa ternura y esa guía, nunca mejor dicho, durante el show, tanto a los espectadores como a Miliki Junior.
Y los niños que dan vida a Miliki, también una maravilla.
Son para llevárselos a casa, la verdad es que es una gozada, ¿no? Además es un alucine ver cómo niños con 7, 8, 9 años son capaces de representar también una obra y de disfrutarlo, ¿eh? Porque al final realmente yo creo que para ellos cada show lo disfrutan como si fuese un juego.
Camiseta larga roja, no va a faltar, enormes zapatos de payaso y esa gorra, ¿no?, tan característica de Cuadros.
Sí, hombre, hay elementos que no podían faltar en el show y obviamente, como bien has dicho, la camisola de Los Payasos de la Tele o la gorra. Y luego pues hemos querido representarlas de maneras muy diferentes, ¿no? Hay muchos guiños en el vestuario del resto de los artistas, en las bailarinas, en los aéreos, pues que queríamos que siempre esté presente durante todo el show esa imagen y yo creo que lo hemos conseguido de sobra.
Orquesta en directo, una puesta en escena espectacular y un elenco de artistas venidos de todas partes del mundo. ¿Ha sido difícil también ir en busca de ellos por la pandemia?
Ha sido difícil por las dudas de qué iba a pasar, pero realmente fácil por el hecho de que ellos estaban como locos de volver a trabajar, ¿no? Igual que para nosotros como promotores ha sido muy duro ese parón, imagínate para los artistas que toda su vida lo único que han hecho es representar sus números delante del público, pues este parón les había supuesto una locura. Y la orquesta en directo, por supuesto, yo creo que para estas canciones no podía ser de otra manera que hacerlo con música en vivo.
¿Habéis llorado en muchas ocasiones también viendo el espectáculo?
Mucha gente llora, mucha gente está llorando todos los días se emocionan, ¿no? Yo creo que hay un momento muy nostálgico que es muy bueno que exista y que lo disfrutan de la misma manera que las risas.
Bueno, y hay momentos también de tensión, ¿no? Como cuando aparece ese número de la rueda de la muerte.
Bueno, para eso está el circo, ¿no? Yo creo que no hay que olvidarse que vamos a venir un show de circo y el riesgo es uno de los factores más bonitos para mí dentro de cualquier espectáculo de circo y, por supuesto, está presente aquí.
¿Qué más nos sorprenden este elenco de artistas?
Pues mira, tenemos unos dos números aéreos espectaculares, una troupe de Mongolia, que son 12 personas que van a hacer un número de báscula donde realizan saltos a más de 7 metros. Hay un poco de todo, los clowns que no falten, porque realmente la risa es la que más necesitamos hoy en día, y un elenco total de casi 40 artistas. Yo creo que hemos intentado tocar todas las disciplinas y la verdad es que el show está muy, muy completo.
Este año, de nuevo, estáis aquí en IFEMA, en la carpa que se levantó hace ya pues algunas semanas. Queda todavía tiempo porque hasta finales de enero podemos venir, ¿no?, a ver este sueño de Mili.
Sí, en principio iba a ser hasta el 16 de enero, pero ya hemos prorrogado hasta el 30 de enero, porque la verdad es que está siendo un éxito y no queremos que nadie se quede sin venir a verlo, y vosotros también, por supuesto.
Rafa González, muchísimas gracias, suerte, enhorabuena también, decíamos, por levantar de nuevo el espectáculo. Y Circlásica, con esta edición en homenaje a Miliki, como decimos, hasta finales de enero en IFEMA. Que disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias y aquí os esperamos, ¿eh?
Bueno, me quedo aquí cantando, ¿de acuerdo? Estoy tan a gusto que casi que no vuelvo a la redacción, ¿eh?
Bueno, oye, qué envidia. Trepar, como era Lourdes, no, me voy a callar. Que me dais mucha envidia, que yo también era de los payasos de la tele y que hay que ir a ver Circlásica, que es una revival, ¿no?, de aquel espectáculo tan maravilloso y que a muchos nos remueve también el corazón. Así que muchas gracias, Gloria. Ahí te dejamos. Este puente de la Constitución está sirviendo seguramente para que muchos hogares se estén poniendo los adornos típicos de la Navidad. Se aprovecha el tiempo libre y también se hace, oye, con los niños que ahora no tienen colegio, para poner los árboles, el Belén, bueno, en fin. Esos adornos de los que queremos hablar con Javier Ramos, que es el jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, porque muchas veces y de forma, bueno, sin mala intención, pues se ponen adornos de una manera incorrecta y que luego pueden suponer un verdadero peligro. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por desgracia vosotros lo sabéis bien y aunque uno lo hace con toda su ilusión, no pone el árbol, las lucecitas y tal, no se hace de la forma más conveniente y por eso acudimos a ti para que des consejos a las personas que nos están escuchando y que, bueno, te dejo a ti que digas por dónde tenemos que empezar para hacer las cosas, oye, bien desde la base, ¿eh? Desde el principio.
Vale, perfecto. Pues nada, lo primero es al comprar tenemos que ver que las lucecitas que compremos lleven un marcado CE. Este marcado te dice que cumple unos mínimos de calidad de los estándares europeos, entonces pues esto nos va a dar menos sustos que no compremos unas luces que no sepamos de dónde vienen.
Claro.
Al enchufarlas, pues eso, no debemos enchufar todas las luces a la misma regleta, porque si las instalaciones domésticas de nuestra casa pues cumplen unos mínimos, los cables tienen un grosor determinado, estas regletas, pues las secciones de los cables son menores, bueno, producen un calentamiento, se queme ese plástico de la regleta y al final ese incendio se pueda propagar a toda nuestra vivienda.
Uh-huh. Claro. Es que al final, bueno, lo que decías al principio es que lo barato sale caro, ¿eh?
No
puede ahorrarse unos céntimos, supone luego tener, la calidad es importante, sobre todo en elementos que efectivamente pueden ser foco de un incendio, pues porque se sobrecarga, ¿verdad?, la línea o la regleta o porque, bueno, no son de la calidad conveniente y por eso hay que tenerlo en cuenta. Esto de dónde ponemos el árbol es importante, ¿no, Javier?
Sí, sobre todo, pues ponerlo en el centro de la habitación o si lo ponemos en una esquina, intentar pues no ponerlo pegado a textiles como pueden ser cortinas, etcétera. También tener cuidado con las velas, de dónde las ponemos, pues no poner velas debajo del árbol o no poner velas cerca de cortinas. Y sobre todo lo que recomendamos es que si salimos de casa, pues todas estas luces, velas o si nos vamos a acostar, pues que lo apaguemos todo.
Claro, sí, para que haya evitamos riesgos de un posible incendio. Uh-huh. Y tener que llamaros, que aunque estáis siempre ahí dispuestos, pero hay que evitarlo en todo lo posible y poner de nuestra parte como ciudadanos.
Correcto.
Con los niños, esto yo lo decía, ¿no? Que se aprovecha mucho la asistencia en casa con la ausencia de clases o el fin de semana, ahora en el puente, para colocar el árbol, el Belén, cuidado. Uh-huh. También con los enchufes y con, a ver, que hay algunos que son muy chiquititos, ¿no?
Sí, sí, hombre, eso sí, hay en dispositivos, en cualquier ferretería, pues para tapar los enchufes y eso, y que sobre todo los bebés que no metan ahí los dedillos y se electrocuten.
Claro. Javier, ¿te ha tocado trabajar en el puente?
Sí, estamos hoy de guardia, bueno, con jaleillo aquí en Madrid, siempre jaleillo, pero bueno, bien, sí. Bien.
Bueno, pues nada, esperemos que tengas un buen servicio y que hayan servido, que por supuesto que sirven. Todos los consejos que dais desde bomberos del Ayuntamiento de Madrid son muy útiles y a veces, oye, son, como dicen en mi casa, de perogrullo, ¿eh? Pero
sí, sí.
Son básicos y seguramente a alguien le ha servido para reflexionar o para tener en cuenta, ¿no? Pues algunos mm-hmm. aspectos que a lo mejor ahora, hasta ahora no se habían percatado. Así que te damos mucho las gracias, Javier Ramos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Dentro de nada vamos a desvelar el misterio del reto visual de Carlos Honorato, que ya sabéis, podéis votar todavía en nuestra cuenta @buenosdiasom. Hay tres imágenes de la Virgen de la Inmaculada Concepción, la A, la B o la C, y lo que tenéis que hacer es seleccionar cuál creéis que corresponde a una pintura de Murillo. Pero también vamos a seguir desvelando en el Madrid misterioso que nos trae todos los miércoles Álvaro Martín la propuesta que ha elegido para este día de puente, este día de la Inmaculada. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues sí, es que acabo de terminar la serie esta de La Casa de Papel y tengo que contarte muchos secretos del Banco de España.
O sea, que estás todo el día cantando el Belachao, ¿no? ¿Por dónde vas?
Pues literalmente sí.
Luego te lo ponemos de salida para que se te quede el tonillo ya
para
el resto de la semana, porque hay que ver lo contagiosa que es el Belachao. Bueno, que efectivamente se ha acabado la serie. Hay mucha gente, ¿no?, que esto ha dado lugar a que se pregunte por esos secretos de un lugar muy curioso, muy llamativo, que aparece precisamente en la serie, que es el edificio del Banco de España, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar un poquito de algunos secretos que tiene este lugar, los que se pueden contar,
sí.
Y yo sé que además desde dentro, desde el Banco de España, bueno, se juega también con este halo de misterio y realmente no se cuentan todas las realidades que hay,
claro.
En los sistemas de seguridad y demás, sería una tontería porque uh-huh. el botín que encierra la cámara secreta, de la cual también vamos a hablar,
sí.
Pues sería muy jugoso para cualquier tipo de, bueno, uh-huh. pues de banda
claro.
organizada,
claro.
Que solo lo han intentado, hay que decirlo, en la ficción ya por dos veces.
Sí.
Por un lado tenemos la recién acabada serie de La Casa de Papel, uh-huh. pero también tenemos esa película,
sí.
todavía se podrá encontrar en algunos cines, que uh-huh. es Way Down,
sí.
dirigida por Jaume Balagueró, donde también pues un grupo muy variopinto de personas quieren hacer el gran golpe uh-huh. durante la final del Mundial, este que ganamos contra Holanda,
sí.
en julio de 2010.
Y que aparece José Coronado como uh-huh. uno de los actores, ¿no? Está también el doctor, ¿cómo se llama? El actor.
Sí, Freddy Highmore.
Freddy, efectivamente. Bueno, pues es una película que todavía colea en algunos cines, que está ahí y que ha puesto en escena también, pues eso, lo valioso del Banco de España y precisamente, bueno, lo fácil o difícil que puede resultar, ¿no? Para una banda organizada llegar hasta el corazón del banco.
Difícil, por no decir imposible, porque uh-huh. hay que decir que, bueno, para empezar, unos pequeños datos de contexto, el Banco de España como entidad ya existe en nuestro país desde mediados del siglo XIX,
uh-huh.
pero no fue hasta finales, hasta el 1891, cuando se terminó la primera fase del edificio que hoy vemos, que está en, bueno, pues en la calle Alcalá, Cibeles, etcétera, y Paseo del Prado, porque es un edificio tan grande, bueno, y Marqués de Cubas, es que ocupa un montón de calles. Claro, este edificio es tan gigantesco que es como una ciudad. De hecho, tiene apartamentos. Hubo una época en la que los trabajadores del Banco de España pues podían vivir en ese lugar. Uh-huh. Incluso otra curiosidad es que es tan inexpugnable,
¿sí?,
y tan valioso que durante la Guerra Civil no sufrió ningún daño a propósito. Es decir, los aviones y los guerrilleros pasaban alrededor, pero no tocaban el Banco de España porque sabían que después de la guerra iban a necesitar, ganar a quien ganara, este espacio. Pero, por ejemplo, el Palacio de Comunicaciones, otra obra tan preciosa que está ahí en Cibeles, o el Palacio de Linares, fueron edificios que sí que fueron tocados por la Guerra Civil, y en el Palacio de Comunicaciones se puede ver en la fachada pues los restos de agujeros de metralla. Pero el Banco de España no. Y hay una curiosidad que también nos dice, que es que los niños, los hijos de los trabajadores que estaban allí recluidos, porque además tiene dos sótanos, pues durante la Guerra Civil, cuando pasaban los aviones muy cerquita del banco, se subían a los tejados para saludar a los aviadores, cosa que es una temeridad solo propia de los niños, puesto que podía haberse, por accidente, podía haberse caído una bomba allí. Pero bueno, este lugar... Nieves tiene muchos secretos que todo el mundo quiere conocer. De hecho, hay una visita guiada al banco que yo recomiendo a todo el mundo, que te enseñan un montón, porque luego tiene muchas salas con muchas obras de arte. Tiene más de 5.000 obras de arte el Banco de España. O sea, eso también es un tesoro del banco. Hombre. Tiene cuadros de Goya, por ejemplo. Y yo cuando fui a hacer la visita no me pude resistir preguntar, oye, lo de la trampa mortal esta de agua, ¿es verdad? Y nuestra guía nos dijo... Sí, no es leyenda. Es auténticamente cierto que el banco tiene una trampa mortal entre sus múltiples sistemas de seguridad que están rodeando la Cámara del Tesoro. Así que, Nieves, ¿quieres que nos metamos virtualmente en la Cámara del Tesoro?
Bueno, es que estoy deseando. Ahora me he quedado fría con la respuesta que te dio la guía, ¿eh? De que efectivamente sí... Oye, igual lo tienen en el guión a la hora de... Porque seguramente habrá mucha gente que le haya preguntado por eso, ¿no?
Sí, pero lo tendrán, claro, la respuesta estará estudiada, seguro, pero no estaba dentro de lo que nos contó del banco, que nos contó un montón de curiosidades y de aspectos arquitectónicos, pero al final del todo, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Y ahí estuve yo.
Hombre,
pero estoy dispuesto,
hombre, ¿cómo
claro,
no?
Para
bueno, pues yo estoy ya de tu mano para que me lleves, igual que todos los oyentes, por este paseo virtual por el Banco de España.
Venga, pues ponte la careta de Dalí, que nos vamos para abajo. Y tenemos que bajar una altura de 10 pisos, más o menos. 35 metros para abajo. Y además, para llegar a la cámara hay que pasar por 10 puertas acorazadas. La más pequeñita son 9 toneladas, que son, imagínate, 9 coches puestos en fila. Bueno, pues, y la más grande son 16 toneladas y media. Una puerta acorazada monstruosa, imposible de derribar prácticamente con ningún sistema de explosivos. Y luego tiene, para llegar hay que cruzar una serie de pruebas. Esto es como si fuera, bueno, pues como si fuera un cuento, ¿no? Hay que pasar por unas puertas que, por ejemplo, son puertas estancas. Quiere decir que cuando se abre una, se cierra la de atrás. Siempre tienen que haber una de las dos cerradas. Luego hay otras puertas que solo pueden abrir dos personas a la vez, dos interventores o un cajero y un interventor, pues cada uno con su llave y con su código. Esto de los códigos de retina, y también el Banco de España es pionero en todo este tipo de asuntos, que ahora parecen muy normales. Bien, pues después de pasar todas esas puertas, vamos a llegar al punto crucial. Si alguien indeseado, tú y yo tenemos permiso, pero si alguien indeseado se cuela en la antecámara, que no la cámara, ojo, en la antecámara, que es un foso, ese foso sí que se llena de agua hasta la bandera,
¿sí?,
que además tiene un puente retráctil, como los castillos medievales. Ese puente y ese foso, perdón, se llena de agua de los arroyos subterráneos que pasan por la calle Alcalá y por la Castellana, que confluyen en Cibeles. De hecho, la fuente de la Cibeles, la fuente donde celebra sus títulos el Madrid, pues está bañada por aguas naturales de arroyos subterráneos. Esas mismas aguas van a un estanque que guarda por si acaso esa trampa mortal, cosa que en la serie de La Casa de Papel, es un pequeño spoiler pero tampoco es mortal, pues lo que se llena es la cámara de los lingotes. Hemos puesto en Twitter una imagen que sale un buceador buceando entre lingotes de oro. Y claro, a nivel visual es genial, pero es imposible. Esto no podría haber pasado porque esa cámara no cuenta con ese sistema. Uh-huh. Es la antecámara, el foso. Y esto ya mucha gente que haya visto la serie dirá, no me digas. Pues sí, es verdad. Es verdad que tiene la trampa mortal, pero no es cierto. No es tal y como nos lo han contado en la serie, y es verdad que la serie se puede tomar sus licencias, puesto que ni siquiera fue grabada en el Banco de España. Los interiores están recreados de forma artificial, y los exteriores es el Ministerio, creo recordar, el Ministerio de Fomento, es ahí en la zona de nuevos ministerios.
Sí.
Tiene, para que te hagas una idea, tenemos 280 toneladas de oro.
Uf.
Que se dividen en unos 23.000 lingotes de 12 kilos, 12 kilos y medio, que por cierto en la serie los cogen con mucha facilidad.
Soltura.
Y mucha agilidad. Levanta tú un lingote de 12 kilos con una mano, a ver si puede. Y luego, eso sería el equivalente a 9,5 millones de onzas troy, que es una forma de medir esos metales, una forma internacional, y se traduciría en unos casi 14.000 millones de euros. Esas son las reservas federales, son las reservas de España en oro. Pero otra cosa que es un error de la serie, o bueno, a propósito, es que no están todas, no están todos los huevos en una misma cesta.
Ya.
Es decir, los lingotes de oro están divididos en distintos lugares del mundo. En
claro.
Londres, en Estados Unidos, en Suiza. O sea, nosotros tenemos unas reservas, que es esa cifra que te he contado, 280 toneladas más o menos de oro, y en el Banco de España, concretamente, tenemos 5.400 lingotes en Madrid. Pero luego están, como digo, repartidos pues, precisamente por cuestiones de seguridad, precisamente por si a alguien se le ocurriera hacer ese robo, pues no robaría todas las reservas, cosa que en la serie, en la última temporada, se especula con qué pasaría si de un país desaparece algo tan simbólico, algo que nunca se utiliza en realidad, como esos lingotes de oro.
Claro.
Pues sería un caos económico brutal para ese país.
Fíjate, bueno, estamos descubriendo un montón de cosas que lógicamente no están en el conocimiento común, ¿no?, de la gente, porque son unos detalles que pues sea que suscita muchísima curiosidad, pero no se manejan normalmente. Entonces, solamente con los datos que nos estás dando de la cantidad de oro, ¿no?, que hay en el Banco de España, que me maravilla, y el hecho de que no esté todo centralizado ahí tiene también toda su lógica, eso que decías tú de no poner los huevos en la misma cesta, ¿no?
Claro. Sí, y además, para terminar, que nos quedará poco tiempo, te cuento que en el Banco de España, otro misterio es que algunos trabajadores han dicho que, bueno, pues que hay un fantasma. O sea, en el segundo sótano.
No es el de Palacio de Linares, ¿no?
Claro, es que toda esa zona es zona de fantasmas. Cibeles es zona de fantasmas. Y en el Banco de España, pues es una monja fantasma, que me dirás, ¿y qué pinta en el Banco de España en el sótano segundo una monja fantasma? Pues tiene su aquel. Resulta que antes de construir el Banco de España, eso no era un solar, había una iglesia y un hospital atendido por monjitas en ese mismo solar, que tuvieron que ser derribados. Bueno, pues esa iglesia y ese hospital pues pudieron albergar restos de estas religiosas, y es posible que todavía quede algún enterramiento detrás de alguna pared que nos esté provocando la aparición de este supuesto fantasma en el segundo sótano, que ha pegado más de un susto, ya te digo, a alguna persona de la limpieza o de la seguridad, puesto que se cierran las puertas solas, de repente se mueven los objetos, y lo más terrorífico, que es que la monja aparece, se aparece en los pasillos.
Madre mía. Bueno, pues nada, estamos así, nos hemos quedado sobrecogidos, pero que son algunos de los misterios que nos deja el Banco de España. Como nos decía Álvaro, se puede hacer una visita guiada, así que nosotros la recomendamos, ¿verdad, Álvaro? Que la gente acuda. Yo voy a hacerla, desde luego, después de todo lo que has contado, me ha suscitado muchísimo interés. Así que hemos dado una vuelta por el Banco de España, por ese edificio, por sus entresijos. Gracias a nuestro compañero director de Madrid Misterioso, recordamos los sábados a la 1, aquí en Onda Madrid, podemos escucharte. Así que gracias, compañero.
Muchas gracias. Y si hacéis la visita, por cierto, te regalan un cubo de metaquilato relleno de billetes falsos picados y te dice cuánto dinero tiene. Yo tengo un cubo en casa con 600 euros de billetes falsos.
Anda, fíjate. Bueno. Oye, que nada, que aquí te dejo algo que habíamos quedado tú y yo, ¿no?
Bien.
A ver.
¡Felicento!
Pues ala, ya tenéis Bella Ciao para rato.
Muchas gracias, Nieves.
Un abrazo, gracias a ti, hasta luego. Son las 12 y 55 de la mañana, pasamos del Bella Ciao al My Loving aquí con una soltura, que no veas. Lourdes, si es que tiene las manos rápidas, muy rápidas para
todo.
All My Loving. ¿Qué, cuánto nos han querido hoy?
Muchísimo. Hay que agradecer a todos los que han participado en la encuesta. La verdad es que os agradezco de corazón.
Sí, porque sobre todo ya sabemos que es fiesta y que es un esfuerzo doble a veces.
Pues sí. También es verdad que el nuestro es gratis y encima nos lo pasamos bien. ¿Qué más queremos?
¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos?
Esto no está ni pagado. Bueno, a ver, los cuadritos del Museo del Prado. Bien, ¿cómo ha quedado la votación?
Sí.
La menos votada ha seguido siendo la opción C, aunque ya ha alcanzado un 20%,
bueno.
Que le han seguido votando. La opción B, el 24%. Y la opción A, que ha sido la que ha dominado durante toda la mañana, ha acabado con el 56% de los votos.
Bien, y entonces, and the winner is...
El Murillo. Ajá. El Murillo. Esteban Murillo lo pintó.
El sevillano
de
Murillo.
De la Escuela de Sevilla. Es la opción A.
¡Ole! ¡Han ganado los oyentes!
Sí, han ganado los oyentes.
Enhorabuena.
Es la Inmaculada de los Venerables. Está en el Prado, hay que visitarlo, hay que verlo, porque encima la limpiaron en su momento y se ve preciosa. Recomendable al máximo. La B es una obra de Mateo Cerezo, un discípulo o alguien de la escuela sevillana, con lo cual se parecía un poquito y podría confundir a algunos, porque suena así un poquillo. Y la C es de Gian Battista Tiepolo. Es de la escuela italiana, es otro arte.
Concepto.
Solo son tres de las muchas inmaculadas que hay en el Museo del Prado, que yo, por supuesto, recomiendo visitar porque es una pinacoteca única en el mundo.
Pues fíjate, hemos recomendado hoy, entre otros lugares, es que Madrid ofrece tanto, pues no solamente ir al Museo del Prado, sino ir a Circ Clásica, pasarse por el único body club que queda ahí en el centro de Madrid. Hemos estado con Abril Zamora, hemos conocido una plataforma de alquiler de juguetes, nos han dado consejos los bomberos de cómo adornar. En fin, tantas cosas hemos contado
horas.
Hoy. En tres horas. Pero es que mañana tenemos otras tres horas más y estará por aquí Eli del Valle y todo el equipo de este Buenos Días Madrid. Un beso de Nieves Ortiz que os habla. Gracias, Carlos.
A ti.
Que pases buen día. Y también Lourdes Mercado en la realización técnica. Sean felices. Os quedáis con el Partido de la Una.
Niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra. No quiero hablar del parado.